Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Pues provecho, provecho a todos. Se están llenando la boca en estos momentos. Les vamos a llenar ahora los oídos de información sumamente relevante, increíblemente divertida, insólita.
¿Que la gente coma oyendo esto? O sea, ¿tú crees que la gente coma sus sagrados alimentos oyendo esta basura? Pero aquí puede salir lo que sea,
pues cada quien.
Pero aquí puede salir cualquier cosa. O sea, puedes estar comiendo algo y que salga una cosa horrible o algún, no sé, que hablemos de, no sé, de Laida Sansores. Y hay gente comiendo. O sea, pues sí, molesta, ¿no? La verdad. Entonces, no sé si realmente la gente elija comer escuchando esto. ¿No querrían comer mejor con música clásica? O con...
O con banda, o con reggaetón.
Banda es un poco violento para comer. No sé, a menos de que estés echando mariscos en Sinaloa y estés bien borracho.
Ahí, yo fui a una fiesta en Culiacán el año pasado, el antepasado, no me acuerdo, y agarré, pues ya sabes, estaba muy crudo al día siguiente, ¿no? El día siguiente despierto y estaba yo en un hotel. Haz de cuenta. Y llego a desayunar y adentro del hotel había una banda como de 12 güeyes con tuba. Y con sus sacos esos, ya sabes, todos vistosos, dándole, pero así, súbele nuevo.
Esa es banda sinaloense, güey. Trépale, nuevecito, que se oiga, que truene.
Y estaban varios de los que habíamos ido a la fiesta, todos crudos, con unos tubazos así en el oído, y todos felices.
Pero
los,
bueno,
sinaloenses
no es,
ahí a todo.
No es eso algo bueno, porque lo único que haces, o sea, con una cruda así en un hotel, la única opción es volverte a emborrachar. O sea,
sí, no, pues es lo que
no
pasó.
Es curártela, ya, ay, el lunes tengo trabajo, no, ni madre. O sea, ahí la onda es presta para acá, dame una cervecita para agarrar
y en
vuelo
efecto,
otra vez.
Era domingo en la mañana, yo crudísimo, pues sí. Desayunando así, oyendo.
No, pues agarras vuelito otra vez, porque si no te mueres. O sea, eso lo único que hay que hacer con esas crudas es llevar el nivel de alcohol, digamos, hasta un punto en el cual no vayas a sufrir la misma cruda al siguiente día. O sea, lo suficiente para no sufrir y descansar. Y descansar un poco. Imagínate que entren a tu
música
cuarto
para
con
la
esto,
cruda.
Güey.
Así me
sentí. No sé. Fíjate que no sé de dónde viene esto, o sea, qué raíz musical tiene. No sé si viene de la polca, como mucho de la música ranchera.
El acordeón y cierto, pero, cierta pero rítmica es como de la polca.
Yo creo que es una polca, pero una polca con rabia, güey. O sea, es realmente fuerte.
Pero ya
y
se quedó un poco atrás la polca, ¿no? O sea, ya lo superó esto.
Pues mira, ahora que anduve por que anduve por Austria, poníamos el radio en el coche. Y de repente oías ondas que parecía banda norteña.
Parecía que estaba.
Nada más que estaban cantando en alemán, pero parecía banda norteña, igualito. O sea, mi hija me dijo, ¿qué es esto, güey? Yo viví mucho tiempo en el sur de Texas. Entonces parecía que estábamos oyendo el radio en El Paso, Texas, güey. Así sonaba esa madre, güey. Molestísimo también. Eso, y luego había, fuimos también a la República Checa y había pop checo, pero de repente ponían pop checoslovaco, de antes de que era Checoslovaquia todavía.
Antes de la caída del muro.
Horrible, horrible, güey. Era como una copia pinche de Soda Stereo, pero repetitiva y con unos güeyes gritando enojadísimos. ¿Quién sabe de qué? Porque yo no entiendo, ¿no? No hablo el idioma.
Pues del régimen soviético, me imagino.
No sé de qué, güey, pero la música es curiosa en ese aspecto. Que así ya.
El
así
gallo
ya
de oro.
Vale, eso sí, ya lo aguantas más. O sea, eso ya es después de la segunda cerveza. El cerebro
como
de Eduardo hace.
De ser como enemigos. Esperando atacar. Yo lo vi en el rap,
que el gallo de oro no cantaba, hablaba, la contaba, la narraba, ¿no? De alguna manera.
Y
no canta mucho
el gallo de oro. Pero bueno, damas y caballeros, dejemos eso ya por la paz. Y hablemos de lo que está sucediendo ahorita en el planeta. Estados Unidos acaba de mandar el día de ayer unos portaaviones y unos submarinos a las costas venezolanas amenazando al presidente, bueno, ¿qué presidente? Al dictador,
al
sátrapa que gobierna Venezuela, Nicolás Maduro, porque según Estados Unidos es la cabeza de un importantísimo cártel de drogas.
Bueno, yo creo que no es según Estados Unidos, o sea, el gobierno de Maduro es un narcogobierno a todas luces. Es un gobierno, además de todo, opresor de su pueblo.
Yo lo puedo
afirmar. Ese güey merece todo lo peor. Ahora, ayer platicábamos el señor Videgaray y yo que pues sí, no nos gusta esto de que Estados Unidos una vez más meta su cuchara en países latinoamericanos. Pero también, por el otro lado, está el pueblo venezolano que ha estado oprimido por este bastardo, el mismo que dejó el bastardo de Hugo Chávez.
Sí, pero es inaceptable una invasión estadounidense nada más.
Sin duda, sin duda. No, no, yo no estoy diciendo que a mí me parece buena idea.
Es líder de un cártel y es para prevenir que las drogas lleguen a los gringos, pum, vamos a derrocar a Maduro.
No nos hagamos güeyes. Históricamente, Estados Unidos se ha metido en el continente por intereses de otro calibre. Las drogas les valen madre,
exacto.
Las drogas no llegan solitas a Estados Unidos. O sea, realmente, tú imagínate los recursos petroleros que tiene Venezuela. Y si Estados Unidos instaurase un régimen títere, como los que ha puesto en muchísimos países de nuestro continente, pues, hombre, se hacen de mulas Pedro, ¿no? Digo, Estados Unidos tiene mucho petróleo, pero pues, Venezuela es un país muy rico también, en muchos aspectos, no solamente
en el petróleo. A mí, como bien sabes, me sabe mal que pesa, Estados, ¿no?, Unidos esté de intervencionista en América Latina.
Pues sí.
Y me pesa mucho.
Sí, a mí también.
No me parece lo correcto. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, contestó con que iba a poner 4.5 millones de soldados alrededor de él para proteger.
Pongan atención a esa
cifra. 4.5 millones de soldados.
Ay, güey.
4.5 millones de soldados, okay. No los tiene ni China. En realidad, o sea, Venezuela tiene como 300,000 militares.
Correcto, correcto.
Tiene una población creo que como de 28 millones de habitantes. ¿De dónde van a sacar 4.5
millones esos,
de
soldados? ¿Y esos 300,000 militares?
Un venezolano en cada hijo te dio.
Pero te voy a decir una cosa. Esos 300,000 efectivos venezolanos, lo único que hacen todo el día es reprimir al pueblo venezolano, que se ha tratado de quitar de encima a Maduro ya varias veces y no ha podido. Entonces, por otro lado, un empujoncito al carajo a Nicolás Maduro, yo creo que le vendría muy bien a Venezuela.
Pues mira, ve nada más lo que contesta el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, el número dos del gobierno venezolano.
Diosdado Cabello es otro bastardo, es el número dos, es el otro hijo de la gran...
Hay gente en Venezuela que dice que no es un ser humano, que Diosdado Cabello es el diablo. El demonio encarnado.
No se dice el diablo. Lo que es un perro desgraciado. Escúchenlo, por favor.
Que sancionan, que le están quitando, que se le quitaron bienes y casas y aviones a Nicolás en, ¿cómo se llama? En Estados Unidos. Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas. ¿Qué cuenta? Cuenta por pagarse la que tengo yo. La cuenta de YouTube, así. Ah, sí, la cuenta de YouTube me la bloquearon. Es verdad. Todas sus cuentas serán bloqueadas.
Otro YouTube. Pinche chistosito del gobierno. Así, el estilo latino. Otro güeyecito haciendo chistes.
Cuentas por pagar, sí, son las que tengo yo. Jugándole al pobre, ¿no? Haciéndose el que no tiene nada de dinero.
Sí, haciéndole al pobre y haciéndose al chistoso. O sea,
y me bloquearon,
¿le suena?
Mi cuenta de YouTube, dice.
¿Le suenan estas payasadas? Porque a mí sí.
A ver qué pasa. La verdad, pues, sí es algo preocupante lo que está sucediendo allá en Venezuela. Esperemos que Estados Unidos controle su pulsión intervencionista en Latinoamérica.
Lo preocupante de Venezuela es que siga al frente de su gobierno Nicolás Maduro, y yo le deseo una rápida, pronta salida del gobierno. Salida del gobierno.
Del universo.
Lo demás ya lo determinarán las autoridades venezolanas. No, porque si se murieras de cuenta de causas naturales, de un infarto, pues hay otro. Ahí está Diosdado Cabello.
Como se murió Hugo Chávez de cáncer y subió Nicolás Maduro y no cambió nada a Venezuela.
El cáncer no murió, el cáncer es Maduro. Entonces, yo le deseo al pueblo venezolano pronta libertad y deshacerse de ese bastardo. La verdad.
Bueno,
y deshagámonos en Latinoamérica de estos bastardos populistas, dicharacheros y chistositos.
En México nos podemos vanagloriar de tener políticos cultos, leídos, que son capaces de citar a los grandes clásicos de la literatura universal. Y en este caso me refiero a la alcaldesa de Acapulco, Avelina López.
La cual ha dicho que en Acapulco, en Guerrero, todo es posible, ¿no? Y cosas así, cuando de repente tenía un amparo antes de que se le señalara por un desvío de recursos, ya estaba amparada mágicamente. Y su respuesta fue, pues es que en Guerrero puede pasar cualquier cosa. Pues ahora se avienta.
Pero no estamos hablando de politiquerías, estamos hablando de arte.
No, cita literaria.
De cultura, en boca de Avelina López, que pues no tiene idea de lo que está diciendo.
De nada.
Hay una cita muy famosa del Quijote, que en realidad nunca aparece en el texto de Miguel de Cervantes Saavedra.
Curiosamente, aquella frase no aparece. De,
que cuando alguien te critica por lo que estás haciendo, dicen, ajá, ladran Sancho. Los perros ladran Sancho porque cabalgamos.
Y esto nunca lo escribió Cervantes en el Quijote. Es una frase posterior.
Que apareció por ahí en alguna de las películas, sí, que hizo alguien acerca del Quijote.
En algún momento, y no sucede. Pero bueno, Avelina se quiso aventar la cita, ¿no? Y digo, yo, la verdad es que es un dato un poco tanto cuanto oscuro que esta frase no pertenece en realidad al texto del Quijote, pero disfruten, gocen esta delicia, esta manera de
que me acordé oyendo
de meterte
Avelina
el pie en la boca.
Ajá. De aquella feria de libro en Guadalajara en la que a Enrique Peña Nieto le preguntaron tres libros que cambiaron su vida. Y contestó la Biblia, este de Krause, que no sé cómo se llama. Se ahogó horriblemente.
O Cristian Castro diciendo esta muchachita, ¿cómo se llamaba? Sor Juana,
Sor Juana,
la del hábito.
Inés de la Cruz.
Pero no importa. Pero disfruten a Avelina, porque de verdad pocas veces he escuchado a alguien rebuznar tan sabroso. Vas.
Hay una frase de Sancho.
¿Sancho qué?
Panza dice que cuando avanzamos, ahí pónganle lo demás. Entonces,
del Quijote.
De Quijote, ¿no? De Don Quijote, sí.
Don Quijote, marihuana.
Cuando avanzamos, ahí pónganle lo demás.
Ahí pónganle lo demás.
Está chido, Avelina, está bueno.
Y tiene una maestría en Derecho y todo, ¿no? O sea,
tiene un título, pero...
tiene un título, me parece.
Tiene un título, eso es yo creo que un hecho...
Eso no se puede discutir.
Irrefutable, tiene un título de eso a que... Híjole, sí estuvo bueno para que veas ese chiste, sí me gustó. Oye, pero ¿no será que ella leyó El Quijote?
¿El Quijote?
¿No habrá leído El Quijote o El Quijote? Otro libro, otro que no fuera ese.
Esta es una de las canciones más extrañas que he escuchado en mi vida, Don Quijote Marihuana. A ver, súbele tantito.
Es solamente un relato de un marihuano, ¿no?
Ajá. Hoy también están fumando.
Fumando.
Marihuana. Ahora sí están bailando.
Ya, y fuman y fuman mota.
Y ya. Pero Don Quijote,
lo chistoso es que Don Quijote debe de haber sido un güey de 30 años que vivía en casa de sus papás y estaba fumando otra vez, porque si estaba fumando otra vez, es que era un güey bastante improductivo, ¿no? Pero de alguna manera a ese adolescente contestatario le gusta mucho la idea de un güey que le vale madres la sociedad y se la pasa drogándose todo el día. Yo admiraba ese tipo de cosas cuando era muy escuincle. Y es un sinsentido, o sea, pero así sucede. La gente dice, qué bueno que Don Quijote no haga nada. ¡Y jumemota todo el día!
Como
o sea,
un cerdo.
Como un cerdo, además. Y
bueno, el señor San Cristóbal siempre se la pasa diciendo que yo le aplaudo todo a la Cuarta Transformación y está equivocado. Y en esta ocasión quiero expresar por qué.
¿Te vas a animar?
Ha habido tres eventos o cuatro eventos en los cuales se ha censurado a ciudadanos. Se les ha tratado de acallar, de amordazar a algunos ciudadanos.
Entonces no te vas a animar. Está bien.
No, claro que me voy a animar. Y también se ha censurado a la prensa. Y eso me parece un error. Eso no es de izquierda. Eso no es de un gobierno democrático. Esas son pulsiones autoritarias, no de la Cuarta Transformación, no de Andrés Manuel López Obrador o de Claudia Sheinbaum, sino de estos pequeños reyesuelos o duques o condes.
Pero,
o pequeños caciques de la
Cuarta
Transformación.
¿Sabes de dónde sacaron el mal hábito? ¿De dónde lo sacó, por ejemplo, Laida Sansores, gobernadora de Campeche? Que
es una de ellas.
Sí, es una de ellas que ha coartado la libertad de expresión, que ha censurado periodistas y que exhibe, por ejemplo, nombres, sueldos y demás. Laida Sansores es uno de estos personajes que le aprendió muy bien a López Obrador el cuánto gana Loret, el estar hostigando a Ciro Gómez Leyva, el estar pues señalando con nombre y apellido a los periodistas que le incomodan, ¿no?
Otra es la diputada Dato Protegido, que seguramente ustedes recuerdan que una ciudadana la criticó y... aduciendo, ¿cómo se llama? ¿De género? Violencia política de género.
Violencia política de género. La nueva tiña, se llama eso.
La castigaron, disculpándose con la diputada 30 días seguidos a través de su cuenta.
Y
de
le
Twitter.
Salió del carajo a Dato Protegido, porque la sociedad entera se puso del lado de la ciudadana y hay una campaña muy fuerte que ha resultado en los señalamientos de enriquecimiento inexplicable por parte de Gutierritos, el esposo
de
Dato Protegido.
Que es el presidente de la Cámara de Diputados, ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Gutierritos.
¿Qué? que ya lo escuchamos ayer en este programa, haciéndose repen, o sea, no el arrepentido, sino repen.
Ese güey. Entonces, a mí no me gusta esto de la censura, no me gusta que uno no pueda criticar libremente a los gobiernos, sean del partido que sea. Creo que no es democrático, mira, creo que es un error, creo que es una traición a la Cuarta Transformación.
Sí. Si fuera la Cuarta Transformación, pero bueno, es una traición a también los ciudadanos, a México, al país, a la nación, porque somos un país democrático, un país libre y un país que quiere, requiere y necesita de prensa libre que pueda señalar las tropelías de los gobernantes. Pero bueno,
exacto. Y ahí es, aquí es donde es importante, en mi opinión, resaltar el valor que tiene la sátira política. El cartón político inició siendo la forma en la que el pueblo se reivindicaba un poco y humanizaba a sus grandes gobernantes. Cuando la prensa británica a principios del siglo XIX publicaba caricaturas pitorreándose de Napoleón, y entonces pues todo el mundo se reía y era una forma de criticar.
Del Kaiser alemán o de quien tú quieras, ¿no? El cartón político tiene una gran historia. Y en México el cartón político tiene una gran, gran, o sea, historia larguísima y nutrida. Digo, de pronto hubo un traspié ahí con los moneros del régimen, que ya están empezando a ser un poquito más críticos. Yo creo que ya ya satisfacieron su hambre, ya les llenan de pan y de comida caliente el hocico.
Ya no les
cruje la tripa tan duro. Y ya, pues ya como que dijeron, güey, sí está un poco indigno lo que hemos venido haciendo estos años con López Obrador, y han sido más críticos. Pero bueno,
yo siempre defenderé el derecho que tenemos los ciudadanos a pitorrearnos de nuestros gobernantes.
Sin duda.
Ellos viven una vida de privilegios, nosotros somos pueblo, y aparte es una forma de generar diálogo.
No, pero eso que acabas de decir no me gusta nada, porque no tienen por qué vivir una vida de privilegios. Ellos son servidores públicos y tienen que gobernar bien.
Así es.
Por eso, pero tienen que gobernar bien, y nosotros tenemos que ser ciudadanos informados. Pero nada de que somos pueblo y nos joden. No, cabrón, nos vamos a informarnos y vamos a quitar a los que no nos sirven. Pero chequen ustedes ahora bonita obra de crítica política.
Ahora, a partir del internet, además del cartón político o los programas de humor político que puedan existir, existen los memes, que son una delicia en las benditas redes sociales. Y alguien generó esto acerca de las censuradoras que hay en el gobierno actual. Adelante.
Agarraron la entrada de una caricatura clásica que se llama Las Chicas Superpoderosas y crearon a las chicas super censuradoras.
Corrupción, nepotismo y un chingo de cinismo. Esos fueron los ingredientes elegidos para crear al político perfecto. Pero el profesor Plutonio agregó premeditadamente otro ingrediente a la fórmula.
¿Cuál?
Violencia política de género. Y así nacieron las chicas supercensuradoras, con todo y fuero político. Laida, Belina y Dato Protegido dedican su vida a censurar a ciudadanos y a medios de comunicación. Las chicas supercensuradoras.
Ahí están.
Laida, Abelina y Dato Protegido. Las tres acallan a la prensa crítica, las tres. Incluso, pues, emiten lo que yo considero.
No nada más a
lo que yo considero amenazas veladas, en contra de la prensa y de la ciudadanía. Y esto, pues, ya cayó en ello Noroña también, que ahorita vamos a hablar de él. Ya cayó en ello, pues, buena parte de la clase política que bien le aprendió al viejo meteórico, y me refiero, por supuesto, a Andrés Manuel López Obrador, que desde sus mañaneras, pues, hacía y decía en contra de periodistas, pues, con nombre y apellido, ¿no? Y los puso en peligro, tanto así que hubo por ahí un par de atentados por andar de chistosito, ¿no? Que, bueno, ahora sí que la palabra del presidente pesa. No se puede vincular, pero pues la palabra de los presidentes pesa.
Eso es un supuesto.
Sin duda es un supuesto, pero me parece que es muy evidente que puso en peligro a muchos.
Entonces este autoritarismo no nos gusta, nos parece incómodo y malo para
y
la vida
minimizan,
democrática del país.
Todo minimizan estos amigos, todo lo hacen menos, no pasa nada. Entonces, ¿quieren oír a Noroña justificando gente? ¿Quieren oír a Noroña o no?
Sí, vamos a oír a Noroña, pues es como casi coestelar de este programa, ¿no?
Mira,
la política mexicana.
Noroña bien sabe que santo que no es visto, no es adorado. E incluso hemos recibido quejas de que Noroña nos pasa una lana por tenerlo en nuestros programas. No, lo que pasa es que el señor conoce muy bien su negocio, y si no son estridencias y si no son o sea, capitaliza incluso
contigo,
las cagazones.
Nosotros, o sea, simple y sencillamente ponemos seguido a Noroña porque dice cosas divertidas.
Entretiene, por eso. Es que justo a eso iba. No tienes que diferir conmigo porque a eso iba. El güey ya entendió que no importa cómo la riegue. O sea, el día, por ejemplo, que exhibió a un ciudadano y lo llevó ahí casi que levantaran fruta podrida, de eso sacó raja. O sea, es un político sagaz. no sé si efectivo, sus pulsiones de izquierda barata, pitera latinoamericana, a mí me caen en la punta del hígado. Pero bueno, sí, vamos a escuchar.
Que se vaya a defender a Maduro, ¿no?
Ahorita pues bueno, a ver a quién va a defender ahorita. Disfruten, disfruten cómo defiende gente aquí. Vamos, vámonos con la defensa. Espérame, de Andy.
Pero primero hay que, hay que referir de qué estamos hablando. Se descarriló. Ah, no, perdón, no se descarriló. No se descarriló, Maya. Fue un percance. Correcto. Nada más fue un percance. Y en honor a la verdad, esto puede suceder en cualquier país del mundo y en
sucede.
Es un accidente.
Curiosamente que ha sucedido tres veces en el mismo tramo, pero no hay pedo, ahorita hablamos de eso.
Y Noroña nos dice al respecto, ¿qué onda? Adelante.
Lo que la oposición quería discutir hoy en la agenda política era el que se descarriló el Tren Maya. Como si eso no lo sufrieran los sistemas de transporte ferroviario de otros lugares del mundo, pero además hoy por la mañana la compañera presidenta dio a conocer que había habido una situación extraordinaria ahí, que está investigándose.
Casi no se le entiende. Oye, ¿por qué no lo imaginé afuera de un Oxxo con un
30 años de putazo? De
con un tonallita, ¿no? Con un tonallita así afuera.
Sentado en la banqueta.
¿De una tiendita?
No, pues es que sí, el accidente del Tren Maya, que se hace, dijo la presidenta.
A ver, le están cargando la mano a un amiguito de Andy, de Andrés Manuel López Beltrán, que se llama Milka Lolán, que bueno, los dos descarrilamientos han sido en el mismo tramo, curiosamente, el cual recibió materiales, o sea, el balasto de la empresa de este señor que es amigo de Andy. Y ya ven que ahora tiene mucho dinero Andy, ¿no? Y paga comidas de 45 mil pesos, 42, ya no me acuerdo. Entonces,
Pues es que en Tokio está caro, güey.
¿Está qué?
Está caro, Tokio, güey, tú lo sabes.
¿Cuándo fue tu última comida de 40,000 pesos?
Nunca en mi vida he pagado una comida de
40, yo tampoco, la verdad, no me alcanza para ello. Y acuérdate que la economía pues tiene que guardar relación, ¿no? Si gastas 40,000 pesos en una comida, ¿cuánto cuesta tu coche o tus coches o cuánto cuesta tu casa?
¿Cuánto tienes en
inviertes?
El banco?
¿Cuánto tienes en el banco? Si te gastas un 45,000 pesos en un desayunito, una comida, una cena, pues es que tienes mucha lana. Y este güey hace 7 años, ¿quién era? Nadie. No tenía nada. Entonces, ¿qué onda? ¿Es magia o qué?
Bueno, tenemos un top 10 extrañísimo el día de hoy. ¿Tú lo entiendes? Porque a mí me conflictó un poco.
A ver, vamos a ver.
Se va
el top
10
del día de hoy se intitula... ¿Y esta rosa?
¿Y esta rosa?
¿Y esta rosa?
Cuando tu papá... ¿Tienes la música ad hoc nuevo?
Venga, nuevo, por favor. ¿No tenemos música? Entonces, bueno, está bien.
Bueno, entonces, el efecto...
Ponle un eco a Eduardo y haz tu voz más profunda. Es voz de Julio, nuestro director.
Me voy a tener que amarrar mucho, que apretar mucho.
Haz de cuenta que tienes unos testículos del tamaño de una sandía. Nuevo. Cada uno.
Y dice... Cuando tu papá va a la tienda por cigarros y regresa...
¿Y esta rosa? Oh. ¿Qué te parece esto? Se te está saliendo la etiqueta. ¿Me la metes? Oh. ¿Y esta rosa? O sea, milagros en la corneta, milagros en este programa. Es lo que les vamos a tener el día de hoy. Así que manden lo suyo para el
top 10
del día de
hoy. ¿Tú has visto la rosa de Guadalupe?
Sí, alguna vez. Es que tengo una amiga que ha actuado en varias rosas de Guadalupe. Tengo varias amigas que han actuado en Rosas de Guadalupe.
Yo creo que no hay actor o actriz mexicana que no haya pasado por la Rosa de Guadalupe, que es un fenómeno en la televisión mexicana. De verdad es un conceptazo.
Hay un problema horrible, usualmente tiene que ver con muchachitos descarriados, drogas, traiciones o infidelidades, la cosa de a diario, ¿no?
Sí, pasan unos horrores espantosos de incesto y de violación y de drogas y demás, pero como todos al final se subliman y son redimidos por el airecito de la Virgen de Guadalupe, entonces es una excusa perfecta para generar todo este tipo de situaciones morbosísimas y al final dar un bello mensaje. O sea,
y
es una genialidad de concepto.
Pero además de todo está este deseo constante, vamos a llamarle una pulsión en el mexicano, de que los problemas se arreglen milagrosamente. O sea, de que yo no tenga que hacer nada, nomás porque soy muy bueno o muy piadoso o muy sufrido, se aparezca un ser sobrenatural y arregle mis pedos. O sea, todo muy bien, ¿no? O sea, está padre.
Yo a veces caigo en eso cuando le detecto un ruidito al coche. Digo, ay.
Ay, virgencita.
Un golpecito. A ver si en un bache se arregla, ¿vale? No, a ver si se arregla solo.
Este señor tiene un coche al cual le salió un ruido en una bocina. Había un cortocircuito en algún lugar y todo el tiempo hacía. Pero durísimo y no se le podía bajar.
Tenía yo la esperanza de que se arreglara solo.
No, y el güey decía, no, ya se quitó. Y íbamos en su coche y ya se quitó. Y otra vez, pero duro. Pasaba, ¿a dónde íbamos? Íbamos al otro lado de la ciudad, güey.
Pisaba una corcholata y otra. Sí, no, pero el airecito de la Virgen de Guadalupe nunca se apareció. Tuve que
¿cómo sonaba? ¿Cómo sonaba? No. Un ruido molestísimo, güey. Un zumbido ahí asqueroso. Así de feo sonaba, güey. Sí, sí, así, güey. Todo el tiempo.
Este es un rolón, güey.
Pinche ruido feo.
Más fotos de Bad Bunny.
Está bien. ¿Sabes qué? Estaba yo leyendo el otro día que, y me pareció interesante que mucho del éxito de los artistas, y no estoy, o sea, entiendo que Bad Bunny tiene algunas rolas buenas, ya en serio, o sea, sí tiene unas buenas y tiene buenos músicos trabajando con él, pero que mucho de lo que el público consume ahora es también la imagen, si tiene mucha lana, si sale en un yate en no sé dónde, si sale con 5 modelos, o sea, es el paquete completo, digamos.
Te vende estilo de vida, hoy. Además de música.
Te vende un estilo de vida usualmente ostentoso, espectacular, o y entonces... No es tanto que te guste la música, te gusta lo que es ese artista y lo que proyecta. Y es una cuestión multidimensional, más allá de la música. Tiene que ver con redes sociales.
Que vayan a conciertos de Dato Protegido. Ahí sí que hay un estilo de vida.
Pero
cómodo.
Fíjate, esto no es nuevo. O sea, el MTV, por ejemplo, también, o sea, dejó fuera mucha música. Si no tenías un buen video, o sea, esto no es de ahorita. Y no estoy diciendo que, ay, estas nuevas generaciones. Nada más es una cosa que hemos ido gestando. Hemos ido gestando todos como consumidores de música a lo largo de los años. Si no tiene una imagen que me gusta, si no se ve bien, no sé, ¿quién te gusta? ¿Cómo se llama la chava esta guapísima que se contorsiona por Dua Lipa? Dua Lipa vende una imagen completita, ¿no? Que su música a lo mejor se parezca muchísimo a un montón de otras músicas. Sin duda, pero me parece que suena parejito a cualquier pop genérico. Pero tiene una imagen que te gusta o no. Sí, canta bonito. Y sobre todo está espectacular la chava. Pero tiene mucho que ver con eso. Estuve platicando con Alex Sintek y me dijo... No, ya.
Quítale la cabeza. Te creí por un momento.
Es cierto, ¿no? Sí leí eso y me pareció que hace todo el sentido del mundo.
Saca la mayonesa.
Saludos a Sintek, que lo hemos estado jodiendo por todos lados, todo México. Y yo creo que también ya estuvo.
Son puros mecates, lo que a ti te late.
Sabe a chocolate, pero no es. Ya, ya estuvo.
Ah, chocolate blanco. Bueno, damas y caballeros, si quieren participar en nuestro queridísimo Top Ten del día de hoy, que está muy, muy extraño, y esa rosa, lo único que tienen que hacer es enviar sus propuestas a través de @lacornetafm, nuestro domicilio en la red social de Elon Musk, X, antes Twitter, o como le quieran decir. Yo la verdad es que no me actualizo.
Pues creo que para nadie mí sigue siendo Twitter. X, es un muy mal nombre, de hecho, X, güey. Ya estaba establecido, era Twitter, de todos modos la compraste, es tuya. Se ha convertido, además de todo, Twitter en una bocina, o lo fue durante la campaña de Donald Trump, en una bocina del conservadurismo de derecha, del racismo y de otras cosas. Bueno, la misma inteligencia artificial de Elon Musk en X dijo que era Meca Hitler, imagínense, se autonombró Meca Hitler. Madres. Oye, por cierto, dejen de usar las IAs para, vayan, si quieren,
hagan lo que quieran, no tienen que hacerle caso a Estaca, no es su mamá.
Es que sabes lo que pasa, que son fallidas.
Cree que es nuestra mamá.
Y le estás poniendo, además de todo, un montón de información personal a la red, que quién sabe a dónde acabe, güey. Es que tengo un problema, me siento así, asado, tengo un problema económico, ¿cómo le hago para arreglar no sé qué? Abusados, güeyes, porque eso se va quién sabe dónde. Yo que ustedes no lo haría, hagan lo que quieran, como dice Eduardo, sin duda. Pero
es que las inteligencias artificiales, el ChatGPT y demás, te contestan con tal amabilidad.
Sí, sí.
Son súper empáticas.
Sí.
Pero y no te dan muy buenos consejos a veces.
Pero será, o sea, pues, ¿será bueno confiar tu salud mental, por ejemplo, si tienes un problema?
No.
Pues por eso, no es que sea yo su mamá, como dices, muy burlonamente. Yo que ustedes no lo haría. Si quieren un psicólogo, bueno, vayan con uno.
Si le quiero decir, a ver, ChatGPTito. Ajá. En este momento estoy muy triste porque no logro tener erecciones.
Bueno, okay, entonces es
información personal. Uh-huh. Me va a dar una serie de soluciones posibles, sí, ¿no? Sí, vea sexoterapia, prueba Viagra, no sé, haz esto o aquello, pero se va a quedar con esa información.
¿Sí?
¿En qué me puede perjudicar? O estoy muy triste, me siento solo.
Mira, te no, puede perjudicar te en que es información libro, médica, personal. O sea, a lo mejor una compañía que esté investigando a ver si te contrata o no, dice, pues este güey tiene un historial de preguntas sobre salud sexual. Entonces, a lo mejor, o sea, ahí hay información privada sobre tu salud personal. O es cáncer tal
bueno,
cosa.
Pero
no,
si
este güey,
y si hago
a este güey no le voy a dar un seguro.
Tú
imagínate
Google?
Una aseguradora. Una aseguradora te dice, ¿te voy a dar el seguro o no? Por cierto, vengan a su madre las aseguradoras. Pero...
es que está enojado si por lo que le van a pagar por la pérdida de su motocicleta.
No, fíjate que no me la pagaron tan mal. Esto no estuvo
entonces, ¿por
mal,
qué le mientas la madre a las aseguradoras? Explícame.
No, porque son muy gandallas, la verdad. O sea, están hechas para tratar de no pagar. Pero bueno,
ok. Entonces, yo le escribo, no a ChatGPT, sino le escribo a Google. Y le digo... empiezo a sentir como que tengo antojo de hombre. ¿Qué debo hacer? Pues es lo mismo. Ahí se queda mi información.
Tu búsqueda. Pero imagínate que una compañía está diciendo, una compañía de seguros no te da un seguro, o una compañía no te contrata porque estás diciendo que a lo mejor podrías tener cáncer. Pues este güey no me conviene, me va a salir carísimo al carajo. Entonces, aguas con lo que ponen en redes sociales y lo que ponen en el internet, porque cada vez más va a ser más relevante y cada vez más esa información es accesada por cada vez más personas y compañías. Entonces, abusados
hay
con
que
lo
tener
que emiten.
Cuidado, yo estoy de acuerdo. Jorge
abusados
Chávez
con
nos
lo que
dice,
emiten.
Oigan, yo pendejé a ChatGPT y ya no me pela, ya no me contesta.
Esa es otra.
¿Por qué insultas a una serie de ceros y unos? Es un algoritmo, ¿por qué lo insultas?
¿A poco no se lo hiciste a Alexa alguna vez? Yo sí.
Sí.
Alexa, ¿por qué no vas y así, no? Y te contestan, no entendí tu pregunta, no me hables así o cosas de esas. Pero ya cuando pones en estas cosas que se van a volver cada vez más complejas y cada vez más potentes, información personal o no sé, pones por ahí, ¿cómo esconder un cadáver? Pues, ay, güey, espérate. ¿Cuál
Exacto.
es la mejor manera de esconder ahí un cuerpo?
Pues,
no, güey, no. No lo hagas.
Bueno, ¿qué tal que estoy escribiendo una novela y quiero averiguar cuál es la mejor manera de esconder un cadáver para ponerlo en mi tercer acto?
Hazlo desde una máquina que no esté vinculada a tu persona, lo que le llaman un burner phone, o sea, una cosa que tenga acceso
sí, porque
a que
un,
no tenga
un cybercafé, ya casi no hay, ¿no? Ya está difícil,
no, pero te puedes conseguir una máquina la cual no esté vinculada a ti. Hay expertos en ciberseguridad que te pueden dar consejos y no es tan difícil, ¿eh? Tener una máquina que no tenga ninguna relación directa a ti. No sé, que no tenga, por ejemplo, tus cuentas de banco, tus tarjetas, lo que tú quieras, porque hay en nuestros adminículos, como los teléfonos, está de hay de todo.
Qué bonito.
Los aguas, güey.
Dominguera palabras, adminículo.
Aguas.
Con ese adminiculito del estaca, nos tenemos que ir a un corte porque el nuevo ya está jorobando.
Está todavía bastante bien puesto, tengo 56, pero todavía está bueno el culito. Todavía se ve bien.
Ya no estás hablando de eso en el radio, güey.
Me compré unos jeans
comiendo
nuevos y se me van buenas nalguitas, güey. Y desnudo todavía sí me daba. O sea, me veo al espejo y digo, sí, todavía, cómo no.
Eso sí me consta.
Sí, todavía, la verdad.
El Top Ten se llama Y Esta Rosa, y si quieren participar, arroba La Corneta FM. Volvemos.
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta.
Estaca, bájate los pantalones, bésame, porque esta es la sección homosexual más escuchada en la Radio Nacional, encabezada por mi gay de cabecera, mi querido amigo Eduardo Iniesta.
Besémonos los tres, Iniesta, y gocemos de ser muy, pero muy, pero muy, pero muy maricas.
¿Qué tal beso de tripas?
¿Beso de tripas?
¡Beso de tres!
Suena terrible el beso de tripas, güey. Pero terrible.
¿Ya chuparon pito?
¿Qué?
En eso estamos, presidente, muchas gracias.
Nos estamos organizando.
Aquí está ya la longaniza.
Bienvenido.
Muchas gracias, la locutora. Y saben que la única vez que yo he visto sonrojado al estaca fue en una ocasión que llegué, lo saludé y le dije, ¿qué onda, está aquí? ¿Ahora sí vas a jugar billar con mis tripas? No supo que
¿Qué?
Se puso.
¿Qué? Pero...
El estaca es transparente, güey. Se sonroja seguido, llora, se encorajina y todo. O sea, se ven sus emociones. La última vez que lo vi sonrojarse fue la última vez que saludó a Aisling Derbez.
Sí.
No sé por qué siempre tartamudea, se pone todo teto.
Y creo que a Aisling le he dicho mucho gusto como tres veces, güey. Mucho gusto. Ya la última vez por lo menos le dije cómo has estado. Pero sí, digamos que me carezco de la habilidad de hablar con ella como una persona normal. Le mando saludos, por cierto. Me parece además una chava muy inteligente y muy buena onda.
Esa toda.
Muy guapa.
Hace mucho tiempo, mucho tiempo, con una de las chicas Vega, no voy a decir cuál, me tocó entrevistarla. ¿Vega? Y aquí voy a sonar como...
¿Cómo que las chicas Vega?
¿Quiénes son las chicas Vega?
Ay, las hijas de Gonzalo Vega. No, ah, una de ellas. Okay. Una muy, muy, muy guapa. Me tocó entrevistarla. Su nieta. No, cállate. Y yo sentía como que, güey, como que había quimiquita. Pero yo dije, ay, qué buenas amigas somos y la fregada. Ya cuando se dio cuenta a lo largo de la entrevista que yo soy gay, me dice, güey, eres gay. Y yo, sí. Y yo, deja aventándote el can. Y yo, güey, sí, no hubiéramos sido tan felices.
¿A poco?
Juntos.
Pero no,
sí,
a ver, no. No creo. No creo que haya sido ni Zuria Vega, ni. ¿No habrá sido más bien Alexis Vega?
No, no.
¿Y no habrá sido más bien una Vega con R? ¿No habrá sido una Vega con R?
Eso sí lo creo.
O sea, a mí se me hace que sí, güey.
Esas por lo que... Y sé que suena a Alexis.
Son guapísimas esas dos mujeres. No puede...
¿Pero qué querías que hiciera yo con esa mujer tan guapa?
Bueno, ¿qué tiene de...? A lo mejor le gustan todos mameyes y barbones y que se vean súper gays. O sea, así como
le gustan feos.
No sé.
O le gustan feos. A Dios gracias, hay mujeres así a las que les gustamos feos.
Sí.
Por fortuna, y entre más guapas, más feo les gustan los güeyes.
¿A poco?
Saludos, Sofía Rivera Torres.
En tu experiencia. En tu experiencia. Así
gracias,
es.
Gracias, gracias. No.
Ay, es lo que tocó ahí. Creo. Tú tienes lo tuyo. Pero a ver, vamos a entrar en materia mariquitinguis y del LGBTerío internacional y nacional. Aquí en La Corneta muchas veces hemos hablado de la asexualidad y sus diferentes ramas, asexual romántico, aromántico y todas esas cosas. Uh-huh. Ahora... Imagínense lo difícil que es ser asexual, aromántico, pero tu hermana siamesa se casó. ¡Tómalo!
Se vio la nota, qué belleza.
Sí, yo también.
Triunfó el amor.
Son dos hermanas siamesas, nada más para que lo puedan visualizar, dos hermanas siamesas en Estados Unidos que están unidas, tienen un solo torso, pero dos cuellos y dos cabezas. Evidentemente son dos personas, nada más que pues comparten el mismo cuerpo. Y pues casóse una de ellas y la otra no.
Oye, perdón. Paren las prensas. Dime, paren ¿qué? Las prensas.
¿Burro?
Mensaje del burro Van Rack.
¡Venga! Perdón, Iniesta. Estos siempre los atendemos.
Sí, sí, no lo podemos dejar pasar. Es la hora de la burrada. Adelante, señor Van Rankin.
Oye, mi hermano, no vas a estar hablando mal de la estaca, ¿eh? Te lo suplico, mi hermano. Por favor.
¿Pero qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste de malo de mi persona? No me fijé.
Me está hablando a mí.
Pero yo sé, pero
¿yo hablé mal de ti?
No lo recuerdo. ¿No habló mal de mí, Eduardo, en estos momentos?
No creo,
¿verdad que no?
Según yo, no.
Está escuchando el podcast, el burro.
No, seguro. Ya suelte ese vino, burro. No, pon el radio, estamos en vivo.
Ya lo actualizó.
A ver, ¿qué, ¿de qué
de, a ver
qué
si nos hablando? Explica un poco más.
Dijo que las personas asexuales y la chingada, lo dijo.
Ah, o sea, que el burro piensa que yo soy asexual.
No,
eso es la cosa
menos asexual del mundo eres tú.
Todo porque le dijiste que no una noche en Acapulco.
Bueno, un día tú y yo, burro, nos quitamos la camisa en un podcast. O sea, me enseñaste tus chichitas de hombre. ¿Y yo
fue sexual eso?
Pues sí, ¿por qué no? O sea, el día que nos recibió encuerado en su cuarto con los genitales echados entre las piernas.
Güey, estábamos
bailando
todos drogadísimos.
Bailando Goodbye Horses. O sea,
sobre todo eso. Tú y yo, él estaba bien.
Sí, claro. Bueno, mira, burrito, te mando besos, te quiero, pero no sé por qué dices eso, pero está muy bien. ¡Salud!
Espera, te voy a mandar un mensaje larguísimo.
A ver, entonces ponlo al aire, ponlo al nuevo, mándaselo al nuevo, porque lo queremos oír bien.
Porque ¿por qué así no mejor ya le marcamos?
No, ponlo al aire, me gusta más grabado.
La sección gay es el momento indicado,
Sí, tenemos tiempo hoy, Iniesta, no te preocupes. Hoy no hay problema, tenemos todo el tiempo del
mundo. Y me cae re bien el burro.
A mí también.
Sí, yo además
se
lo
le
estimo.
Quiere el güey. Pero bueno, a ver, ahora sí, nuevo. ¿Qué tenemos?
Adelante, nuevo.
En un podcast. Usamos la camisa en un podcast. O sea, me enseñaste tus chichitas de hombre.
A ver, está acá. Perdón que interrumpa su perdón que interrumpa esta sección tan bonita. Esta sección tan bonita de soy amigo de la comunidad gay que amo profundamente. Pero no esté pasando de lanza conmigo, por favor, ¿eh? Y tus chichis de niño gordo, ¿qué onda está acá?
No tengo chichis de niño gordo, pues está bien, burrito. Besitos en tus chillitas y ya vamos a seguirle con nuestra sección,
vamos a seguir,
¿no?
Con la sección.
Besos, burro,
gay.
Se te quiere. Okay.
Besos al burro en lo más gay de su parte.
Exacto.
Adelante.
Besos en el porallino. Bueno, retomando la nota de estas chavas siamesas que una de las hermanas se casó, resulta que son mexicanas. Nacieron en Tijuana y después se fueron a vivir a los Estados Unidos. Y ahí conoció a un chavo que dijo, güey, o sea, como que tenemos química. Pero, a ver, con una hermana o con un hermano siameses, ¿cómo decides cuál es con el que tienes química? ¿Qué tal si el otro te cae muy gordo? Ahí, ¿cómo le haces?
Evidentemente, pues, tú tienes química con el que hablas más. Yo no sé si estando pegadas del cuello, una se puede dormir mientras la otra platica con su novio. O sea, ¿cómo haces para tener?
¿Comparten órganos sexuales?
Sí, comparten un solo cuerpo y lo que tienen son dos cuellos. Es un mismo torso y tienen dos cuellos y dos cabezas.
Entonces, cuando ella tiene relaciones sexuales con su ahora esposo, ¿su hermana también lo siente?
Yo me imagino que sí. No, es que ahí habría que ver exactamente cómo están las conexiones. Vámonos por partes, Iniesta, venga.
Venga.
Literal, vámonos por partes. Lo que comparten son la pelvis, el sistema reproductor, el hígado y el flujo sanguíneo. Y Carmen, que es la chava que contrajo matrimonio, ya aclaró tanto en sus redes sociales como en una entrevista que a su esposo lo ve más como un gran amigo, casi hermano, y que no tienen prácticas sexuales, pero que le encanta la dinámica de romanticismo, los besitos, y que no tienen las prácticas sexuales justamente porque sería invasivo para Lupita, para la otra chava que es asexual y aromántica.
El sexo oral sí se puede, ¿no?
¿A poco? Porque soy un vaso de agua, no se le niega a nadie. Entonces, ¿qué onda? ¿Se puede o no?
Pero sería más molesto, imagínate que un testículo te esté picando el ojo y tú ni al caso. No.
Bueno, es que
a ver, tratemos de ser empáticos y respetuosos con cómo abordamos esta nota, ¿no? Triunfó el amor, eso es lo más importante.
Estás muy cerca, en efecto. Si compartes el mismo torso y tienes juntito la cabeza de tu siamés... Sí, o sea, donde esté ella está la otra. Está difícil.
Y estás allá a 30 centímetros viendo rebotar todo el aparato sexual.
No dan ganas.
Por más que mira, prueba.
O habrá quien diga, sí, mira, aquí hay una mujer que es un solo torso, pero dos cabezas. Son dos personas, son dos mujeres. Puede estar con dos a la vez, pero son hermanas. Está raro, ¿no?
Y saben que Carmen, en su cuenta de Instagram, que la encuentran como Carmen-Soland, para que vean, ahí compartió fotos de la boda. Durante mucho tiempo estuvo recibiendo mensajes de hombres interesados en ellas, pero que las veían como un fetiche, como una cosificación. Sí. Entonces ellas dijeron no, pero llegó este hombre, el cual fue puro amor, pura comprensión, pura empatía, y nada más conectó con Carmen. Con Lupita, pues dijo, pues no.
Acuérdense que en las redes sociales la gente se anima a hacer y a decir cosas luego muy feas y muy insensibles. Entonces,
pero esta es bonita.
Es bonita, sí, pero imagínate las que les han llovido a las dos chicas. Ahora, estas.
Tu esposa tiene una hermana, ¿no?
Sí.
Imagínate que
pero no está
todo
pegada.
El tiempo que has pasado con la doctora estuviera su hermana ahí oyendo todas las conversaciones, todos los pleitos.
Tu esposa tiene una hermana. Imagínate que todas las veces que has estado con tu esposa estuviera su hermana ahí, güey.
¡Tómala!
Terrible.
No es una buena idea. Está muy difícil quieres ahí. De sobrellevar.
Bueno, ahora imagínate.
Esas hermanas no se pueden separar.
Y tu esposa tiene hermanos. Imagínate que estuviera pegado uno de los hermanos, güey.
¡No!
No, ya es muy surrealista esto.
Perdón, cuñados.
Está terrible.
Estas chavas tienen 23 años y tardaron 17 para poder coordinar ambas piernas y poder andar ellas solas. 17 años. Han compartido todo. Ese nivel de intimidad yo creo que es ínfimo. Entonces lo ven como algo, ya que compartimos todo, esto es una cosa más. No creo que sea tan complicado para ellas.
El nivel de complicidad no es ínfimo, Inés, al revés.
Es lo contrario.
Debe de ser, es justo lo contrario altísimo. De ínfimo. Debe de ser altísimo. Exacto.
El nivel de privacidad sí es ínfimo.
Ese sí es ínfimo,
nulo.
Para que veas. O sea, nulo,
sí,
no hay.
Sí, perdón.
Creo que eso quiso decir.
La intimidad. Sí, perdón, me la tragué mal, me la tragué chueca. Pero,
¿te pasa seguido?
Muy seguido, está aquí. O sea, tiro por viaje. Pero el nivel de intimidad que comparten, pues yo creo que ya están acostumbradas a este tipo de cosas, ¿no? Entonces dicen, ¿seguro? Una cosa más que vamos a compartir. Entonces, es incómodo a lo mejor pensarlo, pero para ellas ha de ser lo más normal del planeta. Y algo que me gusta mucho de sus redes sociales, de Carmen, porque Lupita dice, a ver, yo soy antisocial, a mí no me gusta andar en redes sociales, y la que tiene las redes sociales y la que las maneja es Carmen, no Lupita. Lupita aparece ahí, pues.
Pero ahí están juntas todo el tiempo, solo esté dormida Lupita. ¿Se pueden dormir? Pues, ¿no pueden decir yo me duermo de día y tú de noche? O algo así, para que no nos tengamos que ver.
¿Qué tal que ronca, güey? Le ronca en la oreja.
Y ahí la traes.
Sí, no, es
oye, una pero creo que leí vida, alguna ¿no? cosa de son dos personas, pero solamente les pagan un sueldo. No me acuerdo, ya no me acuerdo porque leí el artículo en qué trabajan, pero es una fregadera y están luchando con un abogado porque se les den dos sueldos.
Sí, por eso.
Porque son dos personas, pero la compañía para la que trabajan dice, ni madres, les te va, pago uno, nada más.
Depende del trabajo que hagan, ¿no? Si es un trabajo manual, por ejemplo, pues solo tienen dos manos.
Pues creo que sí es.
¿Y quién las controla? Así.
¿Las manos? Ajá. ¿O a ellas?
No, las manos. Una controla una mano y la otra controla la otra.
¿Se habrán peleado alguna vez?
Igual que las piernas.
Ajá. ¿Se habrán peleado alguna vez?
Agarrarse
madrazos. No, ya. Dijimos que íbamos a ser empáticos y respetuosos. Ya.
Pero, bueno, pero a ver, ¿tú nunca natural, te agarraste ¿no? a trancazos con Luis? ¿Tú con claro, tus hermanas esta sí. quita? Pues entonces no, ya están bien.
¿Con tus hermanas? Con mis hermanas no, güey. Pues yo tengo nomás dos hermanas. No, en mi casa no. Eso estaba prohibido. No, pues ¿cómo crees? Una vez me acuerdo con mi hermana chica que me estuvo, o sea, me dio como tres sopapos seguidos. Y lo único que hice fue llevarme la cargada y estaba lloviendo a un bambú que estaba lleno de lodo y ahí la deposité, ¿no? Pero no
qué
le
dramático.
No le pegué.
Qué dramático.
Sí, o sea, nada más la cargué y ahora le vas. Vámonos.
A mí pero
éramos niños, evidentemente. Ahora, y mi gran fue pregunta, la última vez que lo hice, por cierto.
Iniesta, mi gran pregunta es, ¿qué tiene que ver la nota que nos estás contando con el mundo de lo gay?
Que Lupita es asexual aromántica, entra en la diversidad sexual, en todo ese abanico. O sea, a ella no le hables de relaciones sexuales, ni de besos, no le hables ni siquiera de aromacos. O sea, ella no quiere saber nada de eso. Y yo creo que todas las personas, a lo largo de que nos vamos haciendo viejos, nos vamos haciendo arománticos y asexuales.
¿Aromántico?
No, ¿de qué hablas?
Yo sí.
Bueno, está bien que tú ya no creas en el amor y que tu vida sea un infierno, pero no todos, güey. O sea, sí, no,
qué dramático estás hoy, José Ramón San Cristóbal, ¿eh? ¡Qué dramático!
Fíjate que lo que sucede, yo creo, mi querido Iniesta, es que tú estás en una relación exclusiva. Bueno,
no está en una relación exclusiva.
Bueno, en una relación de pareja desde hace mucho tiempo. Y siento yo que los que estamos en una relación de pareja desde hace mucho tiempo, yo tengo veintitantos años, a lo mejor el amor cambia, se convierte en otra cosa. Sí. Ya no es acá la cosa súper romántica, es que no puedo dejar de pensar y así. No, eso sí. Sí, pero pero lo otro, el romance, a lo mejor cambia para
se vuelve mucho mejor, se vuelve algo mucho más profundo y bello.
Pero ya no es el enamoramiento de una pareja nueva. O sea, lo que pasa es que
a lo que yo me refiero es que ya no me dan ganas de andar buscando, bueno, de andar de picaflor por todos lados, ya no, y de repente cuando la gente se me acerca, no.
Pero eso ya nada más es porque ya estás viejo y a nadie le gustas,
güey. Es que no te has aburrido, te has dado a medio planeta.
No sé por qué, güey, pero no sé por qué.
Tocayo, defiéndeme, José Ramón está muy agresivo conmigo esta tarde. No sé qué le hiciste.
Sí, tienes razón.
Nada, absolutamente
José
nada.
José Ramón, eres un homosexual malo. En
estoy
sección.
Jugando sí. Nada más, güey.
Dale
pero
unos
ya,
besos
ya
a Iniesta en la pelona.
La verdad es que eres guapísimo.
Ay, perdón, mundo, Rosa, te pisé.
Todos los que te ven me dicen qué bárbaro, me quiero super dar a Iniesta hoy, ahorita, sobre la mesa. Todo mundo que te ve.
Ok, muchas gracias.
Incluidas las hermanitas Vega, las dos todas, al mismo
las
tiempo.
Las dos hermanitas Vega lloran todas las noches porque eres homosexual.
Ay, cállate. A ver, continuando con las prácticas sexuales incómodas, como decía un amigo de ustedes, ¿qué hacen? Si de repente tienen en sus manos un condón que es capaz de cambiar de color dependiendo la infección de transmisión sexual que detecte. Por ejemplo, se vuelve verde para... Y esto es real, güey. Hay un condón que se vuelve verde para la clamidia, amarillo para el herpes, azul para sífilis y morado para el virus del papiloma humano. Y si los encuentra todos, se pone
un arcoíris.
Un color tornasol grisoso.
Oye, pero está muy bien. O sea, ya
me
te
encanta.
Protegiste. Traes puesto un preservativo, pero te das cuenta... Sí. Que la otra persona, pues entonces ahí le paras. Pero,
qué bajón te da, ¿no? Yo creo que estás ahí de repente. Dices,
¿cómo le dices bajón?
¡Clamidia!
Bueno, pues le dices, oye, traigo esta madre, güey, y se puso verde. Bye. Me hubieras dicho,
se echó
¿no?
a perder.
Digo, a lo mejor la otra persona no lo sabe. A lo mejor la otra persona no lo sabe, pero hay muchas personas que sabiendo que tienen una enfermedad de transmisión sexual, de cualquier manera sostienen relaciones.
Lo cual me parece una irresponsabilidad persona. Enorme.
Y eso está muy mal. Entonces me parece un gran avance de la ciencia. De este preservativo.
Pero qué bajonazo, ¿no? Si de repente se pone tornasol y dices, güey, tiene cuatro enfermedades venéreas, ¿qué estoy haciendo aquí?
A ver, entonces, si a la gente le da oso hacer la llamada
telefónica de...
No, pero a ver, la llamada telefónica de, oye, ¿te acuerdas el avión que la pasamos el otro día en Acapulco? Ah, sí, ah, pues salí con herpes. O sea, es incómoda la llamada, el mensaje, lo que quieras. Ahora ya, en el momento, cuando estás más caliente, excitado, decirle, híjole, creo que dijo mamá que siempre no, porque mira, se puso amarillo con clamidia. Verde. Uf, con...
Está terrible, güey.
No, está muy bien, pero terrible también. O sea, ¿cómo lo abordarían?
Pues le dices perdón, pero ¿por qué no mejor jugamos parchís un rato y luego ya me voy a mi casa? No, o sea, sácate el ajedrez, güey, no sé, sácate las damas chinas. Sácate. Sí, sácate de mi casa. No, no es cierto. Pero no le sigues. Pues es que no quieres una enfermedad de transmisión sexual y ni está nadie, ninguna persona la quiere. Entonces no, yo creo que está bien que te avise en todo caso el
preservativo. Bueno, está quieta, no me digas que no te has aventado por ahí unas que dices, seguro, tiene algo, entonces mejor me protejo por todos lados, porque pues sí, aquí sí, seguro.
Sí, bueno, ya decía la canción de Molotov, ¿no? Eso se ve radioactivo, pero sí, hay que protegerse. Háganlo, por favor.
Este condón ya es una realidad, pero va a estar a la venta a partir del 2027. Se espera que a principios del 2027.
Deberían hacer uno que tuviera una alarma como de coche. ¡Wii, wii, 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 wii! O sea, que se ponga un escándalo horroroso. O que te muerda para que pierdas la erección y ya no te.
Exacto,
no
estés un supresor peligro de erección.
¡Ñaca!
¡Para afuera! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Sífilis!
No. Bueno, ¿qué más tenemos aparte de enfermedades de transmisión sexual?
La ciencia moderna no deja de maravillarme. Impresionante estos condones.
No, pero todo va orillándonos a que tengamos cibersexo nada más o que nos complazcamos de una manera distinta. No sé, estoy muy viejo para ese tipo de cosas. Ahora, cibersexo. Vámonos hasta Minnesota porque las porristas de los vikingos de Minnesota están haciendo mucho escándalo porque por primera vez en la historia de estas porristas incluyeron a dos hombres.
Porristos. Hombres. Pero lo interesante, mi querido Iniesta, es que no son el clásico güey forzudo que ya sabes que avienta la porrista y la cacha. No, estos son porristas que hacen los bailes, salen con los pompones, salen con shortcitos chiquitos y todo. O sea, son porristas. O porristas, ¿cómo se les dice? ¿Porristos? ¿Porristes?
Animadores.
Animadores.
No, okay. Son porristas. Es como porristas. Decir, ese güey es malabarista. Cantantes.
Pues es porrista, sí, cierto.
Es malabarista, es bueno, porrista.
Pero los vikingos de Minnesota son, hasta donde entiendo, el primer equipo que tiene a estos nuevos porristas de este estilo. O sea, no los clásicos de las competencias. Pero no, estos salen acá bailando.
Son queer, son género fluido y ellos sí, no lo esconden. Sí, no. A ellos, o sea, no, no se esfuerzan nadita por esconder que son mariquitinguis.
Y no tendrían por qué.
No, porque aparte... Creo yo que sí le dan un toque bien divertido y bien especial a las coreografías de las porristas. A mí me gustan. Pero la gente está diciendo, es que las porristas tienen que ser mujeres y la fregada. A ver,
¿por qué?
La directiva de los vikingos de Minnesota dijo, el único requisito para pertenecer a este equipo de animadoras, y ahora animadores, es que tengan experiencia en baile, que al momento de la audición tengan 18 años por lo menos, y que una vez pasadas todas las audiciones cuenten con el tiempo necesario. No se habla para nada ni de orientación sexual ni de identidad de género. Entonces, estos vatos cumplieron con las características que se necesitaban y órale, ahí están, salieron buenos.
Lo estoy viendo en este momento al señor porrista, al joven porrista, y lo que sí tiene es que copia exactamente los movimientos de las mujeres.
Sí, pues es la misma coreografía.
Idéntica, lo cual lo hace ver pues increíblemente afeminado, ¿no?
Pues sí, pero ese es el chiste. O sea, el chiste es que sea súper gay. Y ya sabes, han visto a las porristas, ¿no? Que ponen el pompón y mueven.
Y sacan la nalguita.
Y las nachas acá de un lado para otro. Lo mismo hacen estos güeyes. Pues, la neta se ve muy chistoso. A mí no me agrede ni me molesta. Pero bueno, acuérdense que en Estados Unidos se está librando hoy por hoy una guerra. Una guerra, ¿eh? Entre la sociedad. No, pero entre la sociedad, entre lo que se puede y lo que no se puede. Hay ahorita gente, no sé, que aboga por el supremacismo blanco. Hay gente que aboga por acabar con lo woke. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser que estos degenerados le cuenten cuentos a los niños en la escuela? Pero eso sí, que se vendan armas. O sea, hay una guerra cultural en Estados Unidos. Y yo creo que aquí están haciendo una apuesta interesante los dueños del equipo de los vikingos de Minnesota. Y el mercado, porque así de frío es el asunto, va a dictar si pierden, por ejemplo, adeptos a los juegos de este equipo, si deja vikingos de ir la gente, si dejan de vender camisetas. Si el negocio se jode porque ponen porristas, los van a quitar. Y si no pasa nada, o incluso empieza a ir más la gente, le van a poner más. Ya, eso es todo.
¿Sabes qué es lo irónico? Está aquí, está todo lo que dijiste, tienes toda la boca embargada de razón y hasta me excité. Pero el tema aquí,
a mí me pasó lo mismo.
Qué rico. Sí, güey, ya somos tres.
Se, okay, me para, se me pararon los pezones.
Tú te excitaste de lo que tú dijiste.
Yo solo. Es que yo me excito muchísimo a mí mismo. Me parezco súper excitante.
Oye, espérense. Bien por lo ti. Curioso aquí es que a la banda LGBTera en Minnesota no les está gustando la idea. Que ¿no haya gustó? Dos hombres queers de género fluido.
¿Por qué?
No, porque ellos prefieren, y de aquí, de Minnesota, nos brincamos hasta Tijuana, porque ahí el equipo de béisbol de los Toros de Tijuana.
Pero no dijiste que prefieren, güey. Espérate, antes de brincarnos a Tijuana.
Porque,
a
ver. Espérate, porque los Toros de Tijuana son hombres estúpidamente varoniles, eróticamente prohibidos, bueno, machos alfa, pelo en pecho, mano rasposa, Power Ranger negro, Valentina de la que pica. Güey, okay. Y la peculiaridad de estos bailarines es el movimiento de cadera y que se les cae la ropa facilito. A los gays no les gusta el fútbol, y eso lo han dicho, pero cuando juegan los Toros de Tijuana, el estadio se llena. Les vale martes que con quién vaya a jugar el equipo, o si pierden o ganas. Ellos van por ver a los bailarines de los Toros de Tijuana, que sí están bien sabritones hasta aquí. Y a la hora de ver porristas, la banda gay ya está demostrado que preferimos, yo también, ver a los hombres eróticos y prohibidos que ver a una hermana bailando con otra hermana. Suena feo.
Cosa que a mí me parece incomprensible, pero que respeto profundamente.
Oye, pero me llamó mucho la atención, ¿por qué en Minnesota, que además de todo es bastante conservador, Minnesota,
sí,
es rojo, es básicamente bastante republicano, ¿por qué no les gustó a la comunidad gay que haya estos porristos que se descosen tan sabroso en las porras?
Pues es que para ver hermanas así, para eso tienes los shows de RuPaul.
O sea, ¿les parece? ¿No les atraen ese tipo de gays?
No. Y estamos hablando.
¿A ti qué te parece? Un gay estilo Maniwis, ¿no? Y no, me le mandamos un saludo
así
a Maniwis.
Que jote, alguien, de que se descose.
Alguien que
durísimo.
Se descose acá, que además que no hace ejercicio, que está todo flaquito, así un
más femenino que las mujeres.
Exacto. Digo con todo cariño lo de mariposazo, pero un mariposón.
Sí,
acá.
Conocemos algunos, no vamos a decir.
Una mariposa deliciosa, de multicolor. y que se que
dejémoslo
se dejas
en cuir o género fluido.
Bueno, cuir o género fluido, la cosa que se vea.
¿Esos te gustan así, los super
jotean
durísimo?
Sexualmente hablando, no. No tengo. No, sexualmente hablando, no. No.
O sea, tú necesitas un güey acá que te hable feo y la madre.
Que te diga.
Sí. Así que nos hagamos trenzas con las barbas.
Dime que soy tu rancherita.
Dime que chille como marrana.
Y así.
Chilla como marrana.
Qué bruto. Pero entonces, es que fíjate, eso es curioso. Y entonces,
¿te han pedido que chilles como marrana?
Sí, güey, eso es real. Eso cuando lo conté fue real.
¿Y qué hiciste?
Las cosas que hay que oír aquí, güey. ¿Qué hiciste? ¿Máscara de cochinito? A ver, chilla como marrana ya, pues para quitarnos la curiosidad.
Ya si te sale, ¿eh? Ya si te sale.
Oye, pero a ver, entonces este subgrupo de la comunidad gay, de estos hombres así, ya sabes, el clásico brother delgadito acá, súper, súper sí, gay, super mega, mega
amanerado. Desposador.
Es muy amanerado. ¿Esos qué? O sea, ¿nada más entre ellos o qué?
No, son muy representativos dentro de la diversidad sexual en el LGBTerío y tienen mucho éxito porque hay hombres homosexuales activos que dicen que no pueden tener una relación sexual con un vato varonil como ellos, que sí necesitan a un chavo más amanerado, con más pluma o de género fluido.
Para sentirse menos gays.
Fíjate que hoy fui a comprar un poco de ropa y uno de los güeyes que estaba ahí comprando también estaba mamadísimo, ¿no? Y traía una camiseta apretada, unos mocasincitos sin calcetines y los pantalones casi pintados, güey. Y venía en efecto con un muchachito de muy suaves maneras, güey. Ahí vi justo lo que estás describiendo, Iniesta, que había como una parte más suave de la pareja y otro que se ve que era el rudón.
No, pero cállate el ombligo. A mí muchas veces me pasó que yo decía, bueno, sí se ve bien mariquitinguis. Y me aplicaban la rincona. Yo juraba que iban a ser pasivos y no.
Esto es terrible.
Suficiente, no, creo que ya. Se acabó el tiempo. Nada más no faltó más. Que chillaras como marrana, pero ya no da tiempo el día de hoy, no. Mi querido Tocayo. Así que adelante.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Bárbaro. Qué honor. Muchísimas gracias.
A ver, nada más di señores y vas, nuevo. Quita eso. Dilo.
Señores.
Ya, eso es lo único que quería yo oír. Está bien.
El top un cerdo, de, José Ramón.
El top 10 del día de hoy se va a llamar.
¿Y esta rosa? Mándelo suyo, arroba la corneta FM. Venga.
Ah, perdón, es de Vietnam. Es para ti.
¡No! ¿Qué te parece este? ¡Hoy me duele la cabeza! Vas.
¿Y esa rosa?
Bueno, ahí tienen. Milagro, milagro, milagro aquí en la corneta. Gracias, Eduardo Iniesta. Y perdón, ¿eh? No fue mi intención estarte jodiendo ni nada más. Estoy de un humor peculiar el día de hoy. Y el burro también se quejó de que dije cosas feas. Todo mundo, o sea, no sientan feo. Nomás estoy haciendo mi trabajo. Nadie entiende mi trabajo. Dejen de tratarme como un alcohólico. Ya.
Volvemos.
Por favor.
Bye. La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Damas y caballeros, no sé qué opinan de esta pareja, esta gran dupla que ha tenido mucho éxito en el ámbito de la narración y el comentarismo deportivo. Me refiero a Tuca Ferretti y Álvaro Morales.
Que al principio como que estaban con calzador, ¿no? Como que pusieron al Tuca. El Tuca es chistoso, pero él mismo, y es involuntariamente chistoso con sus corajes y su personalidad. Pero siento yo que Álvaro Morales, que sí es un profesional de la, y lo voy a decir con todo respeto y cariño, de la payasada, ha logrado extraer, creo yo, del Tuca algo muy efectivo y muy exitoso para ese tipo de programas. O sea, ya le están encontrando el modo para hacer una pareja bastante cotorra el Tuca y Álvaro Morales.
Sí, sí, sí. Pero vean ustedes, escuchen pues la baratez de Alvarito Morales, que a mí me cae de todo dar. Cuando el Tuca empieza a hablar de los fracasos del América, ¿cómo trata de cambiar la conversación con la primera tontería que se le ocurre?
Pero ni siquiera con habilidad, o sea, realmente no, no, es un
evidente y barato.
Pero fíjate, ahí está.
Y no funcionó.
Siento yo que ahí está la genialidad. O sea, porque el esfuerzo es tan caricaturesco que a mí, en lo personal, me entretuvo. A ver si a ustedes, ahí les va.
¿Qué más podríamos comentar? Que en América logró su quinto fracaso.
¿Te gusta la mayonesa?
Mayonesa. Ah, esta es una canción.
¿Es una canción? ¿Te gusta?
No.
No, es que a mí el camarón sí me gusta con mayonesa.
Sí. Que en América. ¿Por qué cambias el tema?
Porque no sé qué ibas a decir.
Está bien.
Cambiándole el tema de la manera.
¿Quieres distraerlo?
¿A ti te gusta el camote con cajeta?
La última vez que lo preparé contigo, sí.
Sí, pero te pasaste con la cajeta.
Ahí está,
que me pusiste,
¿no? Ahí está. No. Te lo comes.
Aprovecho.
Aquí el asunto es que Alvarito Morales pues avienta así la baratez, además de todo, que lleva pues veneno ese dardo, ¿no? Un camarón con mayonesa. En efecto, son buenos, son ricos. Fue para distraer al Tuca y el Tuca no cae en el ardid porque le sigue preguntando sobre el América.
Hay otras canciones de mayonesa más bonitas como la de ¡Gírale la cabeza! ¿Está?
A ver, ¿está? Vas. Venga.
Tuércele la cabeza y saca la mayonesa. Es una delicia si tú lo acaricias. Aprieta, exprime.
Muy bien. Muy, muy bonita canción, la verdad.
Apachurra.
Ya no molesten a
Alex. Ese era Franco Escamilla.
Ya no molesten a Sintek.
Molestando a Alex Sintek.
Pero ¿por qué lo molestan tanto? Ya déjenlo en paz. Es el Elton John mexicano.
Es que ya chilló Alex. Ya dijo que ya no va a dar entrevistas, que va a ser como Luis Miguel.
Bueno, es que también esas cosas no se dicen. Eso no se dice.
Y la historia de cuando Elton John le dijo que él era el Alex Sintek mexicano.
Esas cosas no van.
Y que nos tiró la onda a Shakira enfrente de su esposa. Dijo que estaba muy joven y muy guapo.
Bueno, eso pon tú que haya sucedido, pero que se incomodó porque pensó que Shakira estaba siendo demasiado lanzada. Ay, 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 ay. Pero bueno.
Pero Alex es muy talentoso, eso sin duda,
¿no? Eso sin duda, y muy chillón.
Es un gran músico, pero pues, sí, luego chilla que sí el reggaetón, que los malos ejemplos.
No chillen, porque fíjate, si chillas, a mí me joden todo el día, ¿no? Todo el día. Y si no chillas, lo único que vas a lograr es que jodan más.
Sí, Alex, ¿qué no fuiste a la secundaria?
Exacto. Es que a lo mejor, Alex, lo que pasa es que como desde muy joven se la pasaba trabajando.
En Chiquilladas, un programa a lo mejor infantil, en los 70.
Ok, está bien.
O de los 80, ¿no?
Está bueno, que no haya sido así. Ya, ya, yo creo que podemos
¿Qué estás diciendo? ¿Que Alex Sintek no estudió nada? ¿Que no tiene estudios? ¿Que es un ignorante?
No, lo que estoy diciendo es que es un
analfabestia.
Que desde muy temprana edad fue forjando su carrera musical y eso tal vez le impidió tener una juventud, digamos, común y corriente.
Con escolaridad.
No, no, no. No sé que haya estudiado el buen Alex Sintek.
No lo sé. Pero digo,
yo no terminé la carrera, ¿no? Adiós, no lo hice. Y les voy a decir por qué no la terminé, porque tenía mal mis papeles de la prepa. Sin embargo, conseguí que me aceptaran en una universidad y que me creyeran que todo estaba bien, hasta que pues
hasta que no
lo que tenía que tronar, ¿no? Ni modo.
Pero Alex Sintek tampoco se ayuda, güey.
Ajá.
El peluquín. O sea.
Bueno, a ver, eso es una decisión muy personal. El otro día que vimos a, ¿cómo se llama?
A Adal Ramones.
Es chistosísimo. No, el más gracioso de la televisión se me va ahorita, Israel Haytovich, que es chistosísimo, el mejor cómico que tenemos en México.
Güey, a mí me cae a todo dar, Israel.
Y no lo reconocimos, a mí también me cae a todo dar, lo estimo. Sí, no,
pero
no
él no
lo
se había puesto un zorrillo muerto en la cabeza, él se había hecho injertos.
Es lo mismo que tiene Alex Sintek. Alex Sintek tiene injertos, hasta donde entiendo, no es un zorrillo.
No parece.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que luego hay unas cosas. Hay otro famoso locutor amigo de este programa que creo que también tiene el mismo tratamiento. Y lo que sucede es que, como que la frontera entre donde está el pelo y donde no está.
Se ve como de muñeca, ¿no?
Parece alfombra, güey. O sea, parece Luxor y Mohawk. ¿No? O sea.
Hace mucho que no.
Un consejo les doy porque su amigo soy: no se pongan esas cosas en la cabeza porque se nota. Se ve.
Estoy de acuerdo.
Pero bueno.
Pero bueno, que cada quien haga lo que se le dé.
Eso sin duda. O sea, el día que vimos a Israel con sus nuevos, no sé cómo vaya ahorita, pero incluso traía, pues se los acababa de hacer, ¿no? Y se sentó junto a nosotros y estaba oscuro, pero habló con nosotros como 5 minutos y el güey, ¿qué no me reconocen o qué, imbéciles?
¿Qué no me reconoces? ¡Ay, güey, eres Haytovich! ¡Qué gusto!
¿Qué onda con ese pelo?
Curioso, porque otras ocasiones lo he reconocido por el olor.
Yo no sé si... No. ¿Y a qué huele? Como a nafta, ¿no? Como a closet viejo.
Sí, igual que tú y que yo ya,
no,
viejo,
bueno,
boñigoso
no.
Y
báñense.
Putrefacto.
Pónganse alguna locioncita para que no huelan a madres, pero bueno, está bien.
Oye, que Karol G va a cantar en la NFL en Brasil, lo cual me parece a mí sensacional. Yo he ido 2 veces a conciertos de Karol G y soy fan, ¿eh? De verdad, es una diosa sobre el escenario, una sacerdotisa del
pop
y del amor.
¿Y la música buenísima? ¿Te encantó?
Hostia, hay algunas canciones que sí me gustan. Y sobre todo me gustó la energía de todas esas mujeres viéndola y adorándola y también un montón de gays. Ahí todos, incluido yo en ese momento, ¿no? Ah,
no, tú la estabas viendo, digo, me imagino que ibas con tu esposa, entonces no podías, pero la estabas viendo con otros ojos.
¿Por qué iba yo a un concierto de Karol G si no fuera con Sofía, por Dios?
Es que eso es bueno que lo digas, porque luego la gente va a pensar que realmente compras con gusto un boleto de Karol G, güey.
Estuvo bueno. ¿Tú qué opinas nuevo de la música de Karol G?
Está buena para ciertos momentos. No
para nunca.
Pues para la una fiesta está bien. Para el relajo.
Me gusta la precisión de nuevo, güey.
Sí, una cosa, yo siento, y lo he dicho y lo sostengo, todo esto suena igual, todo.
Sí,
suena
sí, sí.
A la
lo
misma
mismo
madre.
Decían los abuelitos del rock. Güey.
No, yo nomás
ay,
digo
todo
que
suena igual, es lo
a mí
mismo,
todo
este
esto
ritmo
me suena,
de degenerados.
No, no es lo del ritmo de degenerados, es que
lo mismo, lo
como
mismo.
El
cada
mercado
generación
dicta,
incurre en el mismo
no,
error en el que estás
no,
incurriendo
no,
tú.
No, el mercado dicta que la cosa se vaya homogeneizando y en realidad la música... Ya no es tan libre como lo era, es cierto, ¿eh?
Claro que
o sea,
sí.
Las fuerzas del mercado.
Estás diciendo una mentira.
No, las disqueras
ahí
ya no
está
se arriesgan.
El corrido tumbado, es totalmente diferente. Las disqueras se arriesgaron, vino a innovar
ese,
muchísimo
ese
y sacudió
un,
los
ese
mercados.
Ese es un caso afortunado, pero en general.
Y lo mismo
en
pasó
el mundo,
antes con el reggaetón, ¿eh? O sea, no
general,
son casos afortunados, así es.
En el mundo se va como que todo homogeneizando, y eso es cierto, y son fuerzas
acabo de dar
mercado.
Dos ejemplos de que estás equivocado
hay
e
mucha,
insistes.
Hay mucha música buena, nada más que la tienen que buscar lejos de las listas y lejos de estos ejercicios que realmente son muy homogéneos. Se los digo con todo cariño, no quiero insultar su música. Pero
oiga, no, pues 94. Música clásica, todo lo que les gusta, muchachitas.
Es
ustedes no saben nada de música.
Es una zurrada. El señor porque tiene que
tiempos.
Ir con su esposa joven a los conciertos.
No, a mí siempre me ha gustado ¿no? todo tipo de música.
Sí, claro.
Estoy abierto a todo tipo de alternativas.
Bueno, está bien, pues vayan a ver a Karol G.
No,
me
espérate,
cuentan cómo
es
les
esa
fue.
No es la nota.
Ah.
La nota es la reacción de Enrique Burak al enterarse de que Karol G va a cantar en la NFL allá en Brasil. Adelante, Burak.
Sé que tiene una canción popular que no tengo ni la menor idea de cómo se llame, ni de cómo sea, ni nada de nada. Que le mueves y le haces y no sé qué.
Ajá.
y ya. O sea, no tengo ni la menor idea.
Ok.
¿Tú?
Okay. No, yo me declaro total ignorante.
Ok, ¿cuánta gente hay aquí ahorita?
Total ignorante.
Hay uno,
¿alguien sabe
dos,
cómo
tres,
se llama alguna canción de Karol G?
Cuatro compañeros, cinco compañeros.
¿Alguien?
¿Alguien? ¿Una canción de Karol G?
No.
¿No?
¿Quieres ponerla, Ulises?
Ya me sentí bien, oye. La ignorancia colectiva me hace sentir bien.
Bueno, a ver, estamos hablando de hombres de cierta edad, ¿no? Y además de todo, gente que se dedica al cronismo deportivo y le están preguntando a la gente que está en un foro.
Cronismo.
Pues sí, ¿no? Es cronismo deportivo, de alguna manera.
Cronismo y comentarismo, ¿por qué no?
Y comentarismo deportivo, ¿por qué no? Y entonces, pues yo me imagino que también el crew, la gente que está ahí, el equipo, los cámaras y los técnicos y el productor, pues serán también de cierta edad, no han oído a Karol G. Y te voy a decir, además de todo, está bien que no la hayan oído, porque no es música que les pueda interesar mucho. Es música para gente mucho más joven que está empezando a oír música. Y entonces, para ellos satisface mucho, está muy bien. Híjole, ya cuando el hongo trae requesón es momento de quemar los zapatos, por favor háganlo. Oye, el otro día, güey, fue un amiguito de mis hijas a la casa y el muy bastardo se quitó las botas, güey, y el apeste, hay una puerta que entra desde el primer piso de la casa, el apeste en todo el tiro de la escalera era una cosa escandalosa, güey, me dieron ganas de tirárselas a la basura.
No, no, qué barbaridad.
Pues es que es un chamaco de 14 años, güey, además de todo, chamaco gabacho, yo podría vivir. Ahí en una de sus botas.
Por
unas
el olor,
bototas,
dice,
¿no? Unas bototas, güey. Y apestaban, güey. Y sí le dije a mi hijo, oye, dile a tu amiguito que aquí no nos quitamos las botas.
Afuera.
No, que aquí no nos quitamos las botas, somos mexicanos. Allá en Estados Unidos todo el mundo se quita los zapatos cuando entra a las casas. Le dije, la próxima vez, siéntete en casa, carnal, y no te quites las botas, por favor, güey. No seas mamá. Qué horror.
Ah, bueno, pues ni modo.
Que
es que cuando llegan las hormonas en la pubertad.
Sí. Llegan unos, pero alguien le tiene que decir.
Aromas.
Lo que le dije a mi hija es: alguien
pero
le
no
tiene que decir.
¿No se da cuenta?
Yo creo que no, güey. Porque no le da pena andar apestando las casas de los demás así. No quiero ni imaginar lo que huele el cuarto del niño.
Bueno, seguramente muchos de ustedes no recuerdan a uno de los primeros raperos mexicanos. Alex Syntek, el inventor del rap. No, no es cierto.
Ahí vamos a molestar otra vez a Syntek.
Me refiero a Claudio Yarto, de esta banda noventera llamada Caló, que ha sido muy característico pues, por su rap y por su look. Rap. Por su rap, la madre. No. Y por este look que ha manejado, el cual siempre oculta sus ojos. Siempre tiene lentes oscuros.
Yo no sé si se acuerden bien de esta banda Caló. Eran las hermanas Caruna y Claudio Yarto, que eran la verdad bastante divertidos. Era pop, entretenido. Las señoritas
sin pretensión.
Caruna eran, o son, de hecho, guapísimas. Y estaba cotorrón el asunto. Pero sí, Claudio Yarto siempre fue un misterio para todos porque siempre traía la cara con unos lentesotes negros.
Negros.
Y se decía todo tipo de cosas, que tenía perrillas, que estaba visco, que le faltaba un ojo, que
se
estaba
decía que
deforme.
¿Tenía muchas perrillas?
Y seguro las tuvo.
Por eso usaba esos lentes.
De esas que se pegan, ¿no?
Conjuntivitis.
Las perrillas que se te pegan, así que vas a un lugar y ¡ay, ya se me pegaron unas perrillas! ¡Ay, me duele! ¿No? Es horrible.
O que estaba
me puse
visco
a rapear como el pe... No, ya.
Yo voy a ser molotov. A ver.
Ok.
Suele.
Se están aquí asoleando como las que el doctor a mí me estaba recetando. Y a mi camarote invité a una de ellas. Cuando cruzó la puerta se veía realmente bella. Se acuesta en la cama, me dijo estar cansada de que la persiguiera. Su marido era casada. Se asomó por la escotilla mientras ella se escondía. Tremendo animalote, me quería hacer papilla.
Ok, ya.
Ya, sí, bueno, la historia de cómo se dio una mujer casada en un yate, creo.
Suficiente.
Y era muy exitoso en esa época. Pero bueno, estuve en un programa de esos de entrevistas y chismes y demás. Y le preguntaron, así derecha a la flecha, si está visco. Adelante.
¿Que eres visco?
¿Eh?
Dicen que eres visco, que por eso traes. A ver.
Tengo un pequeño problemita aquí en el ojo.
No, en serio.
No, claro que no.
A ver, quítate los lentes.
Sí, a ver.
Tienes bonitos ojos, Claudio Yarto.
Es que, ¿sabe por qué me los pongo?
¿Y por qué se pone siempre lentes?
Porque todo lo que tapa ayuda.
¿De plano?
Todo lo que tapa ayuda,
pero
madrina.
Pero no te ves mal sin lentes.
No, pero los ojos son solamente para mi pareja.
Ay, no más.
Es que yo decía, mira, yo no, me voy a poner esa gorra y mis lentes para que nadie me conozca. Ahora, no, si bueno, no me pongo la gorra y los lentes, nadie me conoce.
O sea, si sales a la calle sin los lentes, nadie te conoce.
Yo todavía paso desapercibido. Es que es muy cómodo para mí. Pero digo, yo tengo la ventaja de ser Batman cuando quiero, madre.
Sí, y así, tienes razón, o sea, con los lentes los reconoces. Se los quitó un segundito en la entrevista esta que tuvimos. De hecho, la reprodujimos ayer, creo, en el programa de televisión. O la reprodujimos hoy. Ya no sé.
O mañana la reprodujimos.
O mañana,
creo.
No sé, pero la cosa es que va a salir. O salió, quién sabe. Pero el asunto aquí.
Estás cañón, de verdad.
Bueno, ¿qué hace uno, güey? Ya. O sea,
la verdad es la verdad.
¿Para qué? Diviértanse. Todo lo que van a ver nunca lo han visto, eso se los aseguro.
Y luego, pues, Claudio Yarto, si se quita los lentes y la gorra y sale a un centro comercial, nadie se entera que es Claudio Yarto y nadie lo reconoce. Y si se pone los lentes y la gorra, tampoco.
Tampoco. No, sí lo reconocen, güey. No seas mamón. Sí lo reconocen. Ah, tú eres el de...
Soy un asco de persona. Perdón, Claudio, la verdad.
Tú eres el de... ¿Sabes lo más feo que he oído en mi vida?
¿Qué?
En mi vida, güey. No voy a decir con quién estaba yo. Pero estaba yo con alguien que co-conducía un programa de televisión conmigo. Pero pues que su carrera pues había, vamos a decir, desacelerado muchísimo. Uh-huh. Yo creo que pues ya no sé dónde ande. Pero fuimos a comer un desayuno por ahí por la empresa y la mesera dice, disculpe joven, usted no era el de...
¡No!
Así, es el del programa. Sí, sí, pero la señorita se dio cuenta de lo que había, la grosería que... Usted no era el de... ¿Cómo que era? Eso no se dice, pues usted no era el...
A lo mejor te
pasa
a ti o a mí algún día.
Seguro, pero qué feo.
Oiga, señor, ¿usted no era el estaca?
Así me dijeron el viernes pasado en un restaurante cuando salí. Oiga, cuando entró era el estaca, ¿ahora qué es?
¿Quién sabe qué salió?
¿Ahora qué?
Oye, pero tengo muchísima curiosidad de quién era el güey con el que fuiste a desayunar, que era el de la tele o el de...
Ahorita te digo, ¿no era usted el de...?
Una clavecita.
No, es feo. Es feo. Nada, al Ramones lo reconoce todo el mundo. No, es muy feo y no lo voy a decir, porque además en algún momento se enojó mucho conmigo y no quiero que se enoje más conmigo.
¿Por qué se enojó contigo, Cris?
Porque me burlaba yo un poco de él. Porque lo molestaba. Es que ya sé que nadie nos oye nuevo, pero se me hace feo.
Sí, ahorita, nuevo y yo tenemos mucha curiosidad.
¿Así que fui a comprar ropa hoy?
¿Quién era el que era?
¿Les dije que era?
Sí, nos dijiste, nos vale madre.
Ya, pues es que están muy jodidos ya mis jeans. Llevo un mes con ellos, pero bueno. Entonces, ya fui a comprar unos nuevos. Pero bueno, el asunto es que esas cosas no se hacen, no sean groseros. La gente pública también tiene sentimientos. Entonces, no sean amables.
Llevo un rato sin cobrar, ¿eh? Como un mes.
Sí, exacto. Entonces.
Pues ya entendiste,
pero,
¿no?
Pero ya vas a cobrar, ya vas... Obvio. A cobrar. Ya vas a cobrar. Ya cállense los dos. Tenemos más en los espectáculos, ¿no? O sea, tenemos...
No, ya
mucho
no,
más.
Ya no. Mejor el top ten se va a llamar. Y esta rosa.
Y esta rosa. Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita del programa. ¿Qué les parece esta? Cuando te preguntas si le gustas a alguien en este mundo y se aparece una rosa con un mensaje que dice a nadie, dices, ¿y esta rosa? A nadie. ¿Quién me quiere en este mundo? Nadie.
Mi amor, cuando era yo joven nunca me pasaba esto. Mira, primero tómate el Viagra, y después veremos si rosa.
Bella modulación.
La verdad es que está bonito.
Ese es el airecito.
A ver, soplame aquí más abajo.
Bueno, nos vemos luego cuando regresemos de este corte comercial. Pero ustedes quédense y compren todo lo que aquí se les va a anunciar. Nosotros nos vamos a ir a hacer...
Aquí nos vemos en el radio.
Ahorita nos vemos en un momentito. No se muevan.
La corneta es para ti. La corneta.
Estamos de vuelta, gracias por las propuestas que enviaron para el top 10 del día de hoy.
Che, sojaldras.
Y es lo que queda. Y además ya todo se dio cuenta de quién hablabas, ¿eh?
Sojaldras. Bueno, les dije, por eso no quería contar. Ya no les vuelvo a contar nada. Ya.
Tengo un mes.
Ya, silencio. ya, cállate. Ya. Silencio, por favor. Por eso, no les vuelvo a contar nada, me cae. Además estoy en las redes sociales. Ches, güeyes. Está bien. Pensé que estábamos hablando entre amigos aquí.
Sí,
bola
de compas.
Bola de cool. Está bien. Le mando un beso en la frente al afectado.
El top 10 del día de hoy se llama... ¿Y esta rosa?
Cuando será no es un milagro, ¿no?
Oye, ¿y esta rosa? ¿Qué? ¿Qué? No. Es, ¿y esta rosa? No.
A ver, va,
no.
va, nuevo.
A ver, nuevo, va. ¿Y esta rosa?
Sí, pero por dentro.
Vamos a la número 10. Cuando mi jefa me da dinero para las tortillas y sobra para la caguama.
Ok.
¿Y esta rosa?
No se roben el cambio de sus jefas, no sean así.
¿A ti te gustan las rosas, Celeste?
Me gustan las rosas en la punta, así del arbusto. Las que están más tiernitas, esas son las que me gustan.
¿Y esos árboles que dan por delante rosas y por atrás pasas?
¿Y por el medio qué traían?
Limas.
¡Limas! ¡Claro! Sí. Por en medio limas y... Atrás adelante pasas. Rosas, en medio limas y atrás pasas.
Un ingenio maravilloso. ¡No puede dar pasas!
Pero bueno, no importa. ¡Vamos a la número!
Y esta rosa.
Esto es muy bonito. Y esta rosa. ¡Ah, caray! Es domingo y no estoy crudo. ¿Y esta rosa? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo van a inventar el alcohol que no de cruda?
No existe todavía.
No existe.
Están trabajando, güey, en ello.
Ya voy.
Merecerá
ya
el premio Nobel el que lo logre.
Ya pedí mi segunda botella del vino ese de hongos, pero no pone igual. O sea, sí te ataruga. Te acuerdas un día estuvimos grabando, no me acuerdo qué cosa, y me estuve echando mis vinitos de hongos.
Güey, llevas un año diciéndome que me vas a regalar una botella
ya,
de ese.
La próxima vez te lo traigo seguro. Está bueno, se llama Little Saints y está bueno.
¿Y cuánto te tienes que beber para sentir el efecto?
Pues como con dos vasitos, haz de cuenta, así chaparritos, ya sientes el
¿Tequileros?
Efecto. ¿Tequileros? Haz de cuenta, como dos caballitos, tequileros, ya lo empiezas a sentir. Y está bueno para mezclar, está como picosón. Está hagan de cuenta que sabe un poquito como a ginebra.
¿Y si me la chupo toda?
Bueno, yo creo que te puede hacer daño. Sobre todo te puedes lastimar la espalda. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número 8. Y esta rosa.
El mesero dice, jóvenes, son 45 mil pesos. Andy saca la tarjeta del bienestar y paga. ¡Ay, oh, esta rosa!
¡Ah! ¡Cacaijito! ¡Oh!
Aunque es chino, pero no importa también, ¿no, papi?
Bueno, los japoneses también, yo me imagino
ay,
que
ay,
también.
¡Ay!
¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato gozaimasu! ¡Cacaijito! ¡Ah! Oh.
La que sigue es la número
7.
¿Y esta rosa? Cuando llegas a tu casa y la casa está limpia, la comida preparada, hay 6 cervezas en el refri y tu esposa trae puesta una camiseta del Chicharito.
¿Y esta rosa? Interesante, ¿no?
Interesante.
Ese güey, qué manera de irse a meter a la boca del lobo solo, de veras, ¿pa' qué?
Ya salió, hombre, no pasa
nada. Sí, ya salió,
nada.
Pero ¿pa' qué?
Pues él tiene derecho, ¿no?, a hablar de lo que él quiera.
Sin duda.
Y expresar sus opiniones, aunque yo no esté de acuerdo, o tal o cual persona no esté de acuerdo.
Es correcto, así que, es, así sucede.
Respetar la diversidad de opiniones y la libertad de expresión.
Y ya, y no pasa absolutamente.
Gracias,
Chicharro. Interesante, ¿no?
Vamos a la que sigue, que es la número
6.
¡Comadre! ¿Se mete conmigo al mar?
Sí, pero déjeme mojo primero. ¿Y esta rosa?
No.
¿Y esta rosa? ¿Y además?
Okay. ¿Y esta rosa?
Híjole.
¿Y esta rosita?
Hijo.
La que sigue es la número
5.
¿Y esta rosa?
Sí, amor. Por ahí sí.
¿Y esta rosa? ¿Y hay más de dónde salió esa?
¡Tiene 1000 arrugas esta rosa!
¡Hay un racimo entero!
Y son para ti. Perdón, búscale, esas son bien. Hemorroides.
¡Búscale bien! Ya, qué bruto, qué horror. Es tan fea, güey. De programa, qué asco.
Así es esto, ni modo. Vamos a la número
4.
Y esta rosa.
¡Ándale, amorcito! ¡Sí! ¡Tómate otra!
¿Y esta rosa?
¡No, estabas dormido, borracho de mierda! ¡Es lunes! ¡No fuiste al trabajo!
Ok.
Sí, Sí, está duro, ¿no? Es rara la ocasión en la que te dicen. Es más, te incentivan a que sigas poniéndote bien
no,
estúpido.
¿Sabes qué? Yo creo que ya no pasa en mi casa. Así, ¿por qué no te sirves algo? No creo. Más bien es, ¿por qué te vas a servir otra? ¿No crees que ya? Aunque ya también la actitud de una persona madura es, pues yo ya te dije, no te voy a estar diciendo, vas, si quieres, ¿no?
Bueno, haz lo que quieras, tú sabrás.
No, fíjate que esa ya no me la aplican. Es que ya el amor maduro, el que comparto con mi esposa, ya no, esas ya no me las aplican. Eso de tú sabrás y enojitos bobos, no.
Ya nada 20 más es, años bueno, de matrimonio. Pues
¿sabes
es qué,
güey? ¿No? Ya sabes lo que pasa cuando haces eso, entonces...
Ya sabes que mañana no te voy a hablar.
Exacto. Y que me vas a dar hueva, entonces pues yo creo que no deberías, pero haz lo que quieras.
La que sigue también. Es la número.
3.
Y esta rosa...
¡Amor, amor! ¡Voy a ir al súper! ¿Quieres que te traiga pescado del grande?
No, mejor del chico. ¿Y esta rosa? Es muy bonito.
Vamos a la número.
2.
¿Y esta rosa? Gracias a las personas que enviaron estas cosas tan enfermas.
¿Llegas? Así, fundido de borracho, con labial en la camisa, oliendo a leña de otro hogar, sin dinero, medio guacareado y hasta con los pantalones mojados. ¡Y nadie te dice nada! ¿Y esa rosa? Ah, es que vivo solo. ¡Qué pendejo! ¡Uf, qué susto!
Ah, es que vivo solo. ¡Qué animal, claro!
¡Qué estúpido! Es que vivo solo. Vivo solo desde hace un mes que me corrieron de mi casa, ¿no?
Pero, por borracho y.
Por borracho.
E infiel.
Y tañero.
Bueno, y finalmente tenemos la número.
1.
Ah.
Y esta rosa.
¡Ah, caray! ¿Y esta rosa?
Pues también embaraza, ¿eh? Ah, el milagro. El airecito de la rosa. Bueno, esto se acabó. Espero que todos ustedes tengan un excelente jueves. Nos vemos en la noche en Qué Importa. Ya saben, hay además podcast. ¿Qué tenemos nuevo? ¿La aviación? ¿O estoy tonto? ¡Ah, brujería,
no,
brujería!
El de la brujería, el de la quema brujería. De brujas.
Exacto.
Está escalofriante, divertidísimo, interesante. Vamos a aprender y gozar juntos en el podcast de La Corneta Extendida sobre... ¿Cómo se llama? ¿La quema de brujas?
La quema de brujas.
La cacería.
Cacería de brujas. Bueno, saludos a todas y a todos.
Saludos, Adela.
Laura de América.
Laura, saludos.
Saludos a todas.
Otra Laura, ¿cómo se llama?
Saludos hasta España también. A todas.
Que viva Zapata. Arriba Zapata.
Y arriba Zapata.
Ahí es el momento en que salió el bebé del horno.
Sí. ¡Quedó buenísimo! El bebé del
cacle,
horno.
Cacle.
Bueno, ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Nos despedimos de ustedes, lagrimita y moquito, desperdicio y basurita. Como nos
sácanos del aire ya, nuevo.
Ya, por favor, no, no. ¡Que me lleva la bruja!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.